noches. Una edición más de esta semana, de los martes a las 20 horas en Radio Cultura. Como repito siempre, vamos a hablar de lo que ha sucedido en la semana transcurrida desde el martes pasado. Y bueno, y animarnos a conversar un poco, a visorar qué puede pasar en los próximos días, tanto en el país como en el mundo exterior, ¿no? Al que a veces, también insisto, los argentinos le damos poca importancia, tal vez porque estamos muy lejos de los grandes centros de poder, en las periferias, se decía, era de moda decir en los 60 y los 70, las periferias. Sí, sí, estamos lejos. Y eso de estar lejos hace que muchas veces no nos demos cuenta de cuánto repercuten en los acontecimientos, para bien o para mal, que suceden en nuestro país. ¿Y por qué viene el caso? Porque hay acontecimientos que están repercutiendo mucho en nuestro país, como otros en otra época. Por ejemplo, en el año 73 hubo una crisis en Medio Oriente, que fue la llamada Guerra de Yom Kippur, cuando sorpresivamente Egipto atacó la península de Sinaí, ocupada por Israel después del fracaso de Nasser en la guerra que lanza en el año 67, la llamada Guerra de los Seis Días, y que Israel lo ocupa hasta el canal de Suez. Las fronteras había entre Israel y Egipto se había convertido en el canal de Suez. Y lanza y entra el día de Yom Kippur, un ataque sorpresivo que logra penetrar bastante en el Sinaí, dura varios días. Bueno, luego a su vez Israel logra un avance en la otra franja, digamos en el sector que estaba en control de Egipto, y se produce una especie de empate que dará lugar años después a las negociaciones que llevan a los famosos acuerdos de Camp David, del presidente Carter, Menachem Begin y Arafat, donde el presidente Sadat, mejor dicho, Arafat después con el presidente Clinton, los acuerdos de Carter con Sadat y con Begin, que dan lugar al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Egipto e Israel. ¿Pero por qué viene todo esto? Porque esa guerra de Yom Kippur provoca la solidaridad del mundo árabe, no solo en el ambiente militar, sino en que Arabia Saudita decide fijar precios del petróleo que te multiplica. Mejor dicho, en realidad declara un embargo de las exportaciones de petróleo a Occidente que lleva a un incremento de los precios que los quintuplica. Y eso repercute en la economía nacional. Más allá de la política, nosotros siempre hablamos de los aciertos y desaciertos de nuestros gobernantes y nuestros ministros de economía. El plan del gobierno que se asume en el año 73, después de las elecciones del 11 de marzo, con Cámpora y con Perón y tal, el mismo ministro, Gelbart, es un plan opinable. Personalmente yo soy crítico, pero a decir verdad, cualquiera hubiera sido el plan, porque pasó en todo el mundo, pasó todo Occidente, con gobiernos más dirigistas, gobiernos más promercados, una trastorno enorme, porque bueno, si uno hace los cálculos en definitiva en función de ciertas exportaciones, importaciones, recursos fiscales, demás, de repente, así como puede haber una baja o una suba de los precios de nuestros productos agrícolas, y un precio como el petróleo en un país provoca un trastorno durante muchos años en la economía mundial, que llevó a un proceso de inflación en países que no la tenían, como Europa Occidental y Estados Unidos, que terminó con tratando de combatirse, para reducirla, con un incremento notable de las tasas de interés. Eso es lo que provoca la crisis que fue llamado en la Argentina el Rodrigazo, y después la crisis famosa de la deuda externa. La crisis de la deuda externa es que las tasas, que eran siempre de un dígito y nunca pasaban del 5, 6, 7%, en un momento fueron el 20%. Bueno, en este momento El conflicto de Irán y el bloqueo del Golfo de Hormuz ha provocado una suba del precio del petróleo de tal magnitud que favorece las inversiones en la Argentina por el nuestro petróleo y nuestro gas de vaca muerta. No hay que olvidarse a quién afecta esta crisis. El hemisferio occidental, si en América prácticamente a nadie, porque sí, hay países que son importadores de petróleo, como Uruguay, Chile, algo Brasil, que tiene una gran producción, pero o sea, algo importa, y la Argentina, que se está convirtiendo en un gran exportador de petróleo y gas. Y esto, y además, está el tema de la seguridad de las cadenas de suministro, que es lo que está buscando Europa. Básicamente la crisis afecta más en cuanto a abastecimiento a Europa y a los países de Asia. China y la India son las grandes economías que están surgiendo. China ya es la segunda economía y la India son importadores, y lo mismo que Europa Occidental. Pero está el tema de las cadenas de suministro, porque no se sabe cuánto va a durar eso, y si además ya hay una idea de que en el Medio Oriente hay problemas constantes. Entonces eso nos favorece en el sentido que del largo plazo, que la Argentina pueda ser un exportador confiable de energía. Así que se está dando una oportunidad para que el país solucione un problema que tiene antecedentes ya desde fines del año 48. Los problemas externos de nuestro país, dejemos la hora aquí, del 30, que bueno, afectó a todo, por supuesto, pero básicamente la Argentina tiene un problema de no generar los suficientes dólares para financiar las importaciones que requiere su desarrollo económico desde fines del 48, con algunos años muy dramáticos, como puede haber sido el año 52, el año 62, más recientemente el año 2022 y el año 2018, que las sequías hicieron que produjeran nuestras exportaciones agrícolas bajaran en forma drástica, generando problemas aún mayores. Nuestro país, por ejemplo, tuvo cierto respiro en la cuestión externa entre el año 63 al 73-74. No era que nadábamos, pero tuvo cierto respiro. Algo en los 90, ¿no? Algo en los 90. Y los primeros años de este siglo, cuando de repente la demanda china llevó a que el precio de la soja de $150 la tonelada que tenía en la época el gobierno de la Rúa llegara en el año 2008 a superar los $600. Con esto, después, más allá de que si vamos a aprovechar o no esos vientos a favor, vientos de cola le llaman algunos, lo cierto es que la Argentina no tenía problemas de escasez de dólares, pero en un ciclo de ya casi 80 años fueron muy pocos años. Bueno, ahora podría darse la situación que tengamos un largo ciclo, como fue un poco el que tuvimos entre lo que llamamos el proceso de la generación del 80, que tuvimos un ciclo de muchos años de buenos precios internacionales y de buenos ingresos de divisas que nos permitían financiar nuestro desarrollo. Eso es algo que muy interesante, y ahí vendrá el interrogante, ¿lo vamos a saber aprovechar o no? Bueno, eso depende de este gobierno y de los que vendrán a partir del año que viene. Siempre hay un modelo que es algunos de los países árabes que no lo supieron aprovechar, el derroche. Noruega, que es un modelo. Noruega, por ejemplo, que es un país exportador de energía de hace varias décadas, ha generado un fondo de inversión mayor a su producto bruto. Porque el criterio que imperó es que esta riqueza petrolera y gasífera no es nuestra, sino nuestra y de las generaciones que nos siguen. Entonces aprovechan hacer una política razonable de gasto público que permita acumular fondos para las generaciones que vienen. Podríamos decir que el ejemplo contrario podría ser Venezuela, que se ha dedicado sistemáticamente, no solo con el gobierno de Maduro y de Chávez, ya de antes, en los momentos más parecían más razonables, a no saber invertir bien esos fondos producto de sus exportaciones petroleras, y que no la supo aprovechar para la diversificación de la economía, su desarrollo, sus mejoras educativas, en salud, pero todo en crecimiento, la infraestructura, es decir, todo lo que necesita un país para estar en el círculo virtuoso del crecimiento económico y de la inclusión, es decir, que se llegue a la mayor cantidad de gente posible. Son los desafíos que pueden venir una vez que superemos otros que todavía viejas rémoras, como el problema de la inflación, que estamos celebrando el gobierno y la gente se refleja cómo se ha detenido la imagen de deterioro del gobierno con que la inflación haya bajado al 2,6 mensual del 3,5 que había sido en el mes de marzo, y las expectativas que en mayo se repita un índice parecido o un poquitito menor, alguna décima menor. A ver, no hay que celebrar antes de tiempo. Ojalá vayamos en camino descendente, pero celebrar podemos celebrar cuando el 2,5, el 3,5 sean índices anuales de inflación y no índices mensuales. Eso es el éxito, eso es el triunfo. Yo me acuerdo, en los años 80 estaba en una convención que había organizado la Asociación de Bancos Argentinos y el invitado era Felipe González, que se había, hacía poco que se había hecho cargo del gobierno de España, es un gran estadista, fue el que incorporó a la Unión Europea, a la OTAN, es decir, que volvió a incluir a España, a Europa, del que se había alejado hacía siglos, el que terminó con eso de que Europa terminaba en los Pirineos, es decir, la integró y lo que permitió entonces el despegue de esa España pobre, atrasada, que existía hasta... y de migración. Yo ahora cuando veo que la gente va a España, incluso en nuestro país, es el mejor éxito. Las corrientes de la demografía es un buen indicador de si una sociedad está bien o está mal, es decir, cuánta gente entra y cuánta gente se va. Bueno, España, del que siempre se iba gente, ahora recibe gente, y mucha. Incluso de los países de donde venían, de los argentinos, por ejemplo, como fue la Argentina o como fue la Venezuela en los 50 y los 60, o Europa Occidental, porque en realidad después dejaron de venir para Sudamérica, pero hubo 2 millones en los últimos 10 años de Franco que se fueron a Alemania, a Suiza, a Holanda, a Suecia, a trabajar al norte de Italia, así que siguió el proceso migratorio. Bueno, eso lo ha revertido hace unos años y Felipe González tuvo mucho que ver. Y entonces le decía que me acuerdo, tuve la suerte de escucharlo en una disertación, y entonces era la época que la Argentina tenía inflaciones de 3 dígitos. No nos hemos olvidado. Desde el año 75 hasta el año 2000, 1990, la Argentina tenía inflaciones de 3 dígitos. 400... anual, 200 y pico, un éxito era tener 200, un año hubo, el último año de Martínez Dios se había bajado el 75-80%, se consiguió un éxito, volvió a subir al 8 años al 200, bueno, esas son las inflaciones. Entonces cuando explicó que su programa era ahora bajarla al 9%, estaba en el, creo que la recuerdo bien, se había recibido en el 12, en el 13, y entonces se bajarla al 9% para después gradualmente ir al 5 y converger con la con Europa. Y entonces alguien tuvo que aclarar, anual, porque, claro, un país que tenía inflaciones del 10, el 11, el 12% mensual, tenía que aclarar que era el 9% anual, y todos los mirados lo escucharon con envidia de que estuvieran detrás de ese objetivo, de que pudieran y que fuera posible de una inflación de un dígito anual. Por eso decía que será un éxito acá cuando lleguemos a un dígito y cuando ese dígito sea menor al 5%. El padre del milagro alemán, del milagro económico alemán, Ludwig Erhard, el ministro de Economía de la Reconstrucción con el canciller Adenauer, él siempre decía que cuando la inflación llegaba al 10% anual, 10% anual, que sería un 0,7,5, 0,8 mensual, ya era para tener miedo, para preocuparse, para tomar medidas urgentes. Bueno, no vivía en la Argentina, Erhard. Así que veremos cómo sigue eso, porque acá está el otro tema de la política y la economía. Días pasados, el ministro de Economía, Luis Caputo, entusiasmado por algunas propuestas de inversión con el RIGI, sobre todo en minerales y petróleo y gas, protestas que van a provocar un futuro crecimiento de las exportaciones, dijo que el año que viene el presidente no va a tener problemas por su reelección y que la economía va a vencer a la política. Bueno, es un comentario, evidentemente, sabemos que nuestro ministro, más que es un economista, es un trader, ¿no? Y la realidad, porque es un excelente trader. Porque si fuera un hombre un economista de los Keynes, de los Erhard, de los Hayek, de los von Mises, de los, podría decir, esos grandes teóricos, estemos de acuerdo o no, pero los Rief, ¿saben? Sabrían que la política y la economía están muy interrelacionadas y que lo primero es la política. Yo siempre repito una frase que le hizo a un estadista francés al rey Luis Felipe cuando lo convocó para que le dijera las finanzas de Francia. Estoy hablando ya de la primera cincuentena del siglo XIX. Le dice al rey Luis Felipe de Orleans: señor, haced buena política y yo os daré buenas finanzas. Cuando hablamos de hacer buena política, nos estamos refiriendo no a las cuestiones de la politiquería, sino a la gran política, que son los acuerdos fundamentales, de esos que trascienden en el tiempo. Son el respeto a la institucionalidad, tener justicia independiente, darle seguridad a los habitantes y a los que quieran venir y a los que quieren invertir, sean los locales o los de afuera, de que los contratos se van a respetar. Esa es la buena política. Y eso es lo que vence. No hay un solo caso en el mundo que pueda decirse que sin institucionalidad ha podido avanzar. Por supuesto que hay un modelo que algunos podrán contraponer, que es el chino. Alguna gente puede decir: ¿qué seguridad jurídica da el cumplimiento China? Bueno, claro, hay una diferencia con China. Digo, porque es un país no democrático, que depende en definitiva de un partido, que es el único partido único, que está por sobre todo. El partido decide hasta los asientos militares, todo está subordinado. Lo que pasa es que China es un mercado de 1.400 millones de habitantes que tienta a todo el mundo y que asumen riesgos y que ha dado una rentabilidad que se compensa en los eventuales cambios, incumplimientos de contratos que pueda haber en el futuro. Eso es lo que sucede. No podemos comparar. De ninguna manera podemos comparar. Y además, hasta ahora ha demostrado que los acuerdos con los inversores los está cumpliendo desde que se implementaron las reformas económicas por Deng Xiaoping a fines de la década de los 80 en el siglo pasado. Pero es muy difícil hacer esas comparaciones. Aquí lo que podemos decir también que están las reformas estructurales muy demoradas. Y cuando llamamos reformas estructurales, no nos estamos refiriendo a algunas desregulaciones que pueden ser positivas, otras discutibles, sino es a las básicamente profundizar la reforma jubilatoria de un sistema que evidentemente no da más, que es imposible que dé, donde en 5 años va a haber un aportante por un jubilado, entonces que requiere una transformación radical del sistema, radical del sistema, que se agravó por la política de los gobiernos kirchneristas cuando jubilaron a gente sin aportes o con moratorias que no aportaba a nadie, y la destrucción del sistema de jubilación privada, que no es la panacea, pero es mucho mejor que lo que estamos teniendo, y que permitía, por otra parte, formar un mercado de capitales propio, de ahorro importante para financiar infraestructura, créditos de vivienda, es decir, el crecimiento de la economía. Todo eso fue destruido por aquel gobierno con una inconsciencia y responsabilidad tremenda. Y la reforma tributaria, donde el costo argentino está muy influido por esta reforma, y nuevos problemas que están surgiendo, algunas desregulaciones que hay que hacer porque se están mal hechas. Ayer leí un artículo en La Nación, un estudio muy interesante, del costo fiscal que está teniendo el contrabando en la Argentina. Gran parte de la cerveza que llega importada viene de contrabando. 1 de cada 3 celulares que están ingresando están llegando de contrabando. Dejemos de lado el tema de Tierra del Fuego, es otro problema. Y que significa alrededor de un costo fiscal, todo eso, cercano a los 2.000 millones de dólares. Una cifra impresionante. Cuando uno vemos el problema de desfinanciamiento que estamos teniendo, el de conflicto universitario, la desinversión en defensa, por ejemplo, y otros, o la falta de obra pública, vemos que es una cifra que podría paliar muchos de esos problemas que está teniendo en este momento el país. Donde se ha lanzado ahora un mantenimiento de rutas, repitiendo el esquema que fracasó en los 90, de 9.000 kilómetros de peaje, simplemente para tapar baches. No se está hablando del gran problema de fondo que existe en la Argentina, que es la modernización del sistema de ferrocarriles, que permita que circulen trenes de carga capaces de transportar de 10.000 a 15.000 toneladas por convoy. Yo he observado el año pasado, visitando en una visita de familia, por ejemplo, en Denver, pasar trenes de 100 vagones que llevan 200 contenedores, uno arriba del otro. En la Argentina tenemos contenedores en convoyes de 30 a 40 vagones, que llevan 30 a 40 contenedores. Claro, eso requiere una gran inversión en vías ferroviarias para sostener trenes capaces de llevar 10.000, 15 y 20.000 toneladas de carga, como hay algunos en Australia también. Y requiere convertir parte de la red, por lo menos 10.000, 12.000 kilómetros, en autopistas. Bueno, veo que no hay proyecto ni imaginación para buscar fuentes de financiamiento que permitan, en un periodo de 10 años, tener una infraestructura adecuada a eso, porque los países, y en eso hay que hacerle un reconocimiento ahora al presidente, que hace 48, 72 horas en una entidad, LATAM, dijo algo distinto a lo que viene sosteniendo de que era un simple panelista de televisión. Hasta ahora sostenía que logrando vencer la inflación y haciendo un ordenamiento macroeconómico, superando el déficit fiscal, el país crecía solo. Ahora ha dicho al fin que eso no es suficiente. Claro, pues el crecimiento económico está vinculado a tener una infraestructura de transporte. La logística es clave, fundamental. Mire, voy a hacer una incursión en la historia. Hasta 1877-78, el azúcar que se consumía en Buenos Aires, en Rosario, venía de Cuba o de Brasil, porque era más barato. De Tucumán no había casi mucho azúcar. El azúcar de Tucumán era para los tucumanos. Es más, en Santiago del Estero se consumía azúcar que entraba por Buenos Aires, era más barato. Los costos del transporte, la logística, el vino que se consumía no era de Mendoza. En Mendoza se producía vino para Mendoza y a lo mejor algo en San Luis. El vino que se decía venía de España y de Francia. El famoso vino Carlón, del que se habla ahí en algunos poemas gauchescos, además del siglo XIX, el de las pulperías, era un vino traído de España, de las Canarias. Cuando se llegó el ferrocarril a Mendoza, ahí vino el desarrollo vitivinícola de Mendoza en 1885, y con el ferrocarril en 1876, que se inaugura Tucumán, y ahí surge la industria azucarera tucumana. La infraestructura es indispensable para eso. La otra condición, cualquier inversión, por supuesto, la ciudad jurídica, tener jueces que apliquen la ley y no que jueces que le llaman por teléfono un funcionario y cambia la sentencia para quedar bien con el funcionario, que cumpla la ley. Eso es clave. Eso se ha dado en la Argentina. Hubo un caso en los años 90 de un juez que en la corte, nada menos, que tenía un fallo ya listo y lo llamó el ministro de Economía y lo cambió totalmente. Bueno, un hombre así no merece ser juez de la corte. Este tema en su momento no tuvo la trascendencia que debía tener cuando después le pidieron la renuncia, años después, dice: qué barbaridad, si era una gran personalidad, es como sabía derecho. Y me acuerdo que yo en una conversación le dije: sí, pero lo apretó un ministro y cambió un fallo. Merece ser juez de la Corte Suprema, estamos hablando, no un juez. alguien que cambie un fallo porque un ministro lo aprieta, en definitiva es más importante. Un ministro está a tiro de decreto, un presidente, un miembro de la corte, es muy difícil que lo puedan sacar. Recuerden lo que pasó con el doctor Fay, que los Kirchner lo quisieron sacar y no pudieron, y se murió como ministro de la corte. Mejor dicho, renunció una semana antes de morirse, pero 3 días después que Cristina le entregara el poder a Macri. Se dio ese gusto. Decir a mí, con ellos yo no renuncio. Bueno, por eso, un sistema institucional. Y la educación. Y la educación es clave. Sobre todo con esta revolución de la sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Ayer, para una nota que me pidieron, estaba revisando datos. Hoy, el 72% de los chicos que terminan no la primaria, el secundario, tienen problemas para usar matemática en su vida diaria. Tienen problemas de conocimiento de matemática. El 65% tiene problemas de lenguaje. Y el otro, hace 2 días hubo una noticia tremenda. Y pasó en la ciudad de Buenos Aires, con alumnos de institutos docentes de Buenos Aires. No estoy hablando de Formosa, el Chavo, los ejemplos que siempre sacamos, ¿no? La Rioja, Santiago del Estero, no, de Buenos Aires. A maestros recién recibidos le tomaron un examen para incorporarlos al sistema, darles puestos. El 35% tenía problemas, casi es más de uno cada tres, tenía problemas de comprensión de textos. Estamos hablando de gente del terciario, entonces nuestra situación educativa evidentemente es dramática. Y esos son todos los problemas que parece que hay mucha indiferencia de la política en general. E incluso la gente, porque cuando uno ve las encuestas, ¿qué es lo que más preocupa? La inflación, el desempleo, y la educación. Ha subido bastante la corrupción, Adorni mediante, pero la educación es un tema que ahí está. Ahí. Tuvo preocupación en la época de la pandemia por el asunto que no había clase y hay una movilización. Pero yo nos parece que la sociedad tampoco tuviera conciencia de estos problemas y por algo no hay tanto reclamo a la política. Y los políticos, si no le reclaman, dicen, bueno, este tema lo dejamos. Así que es hora de que en algún momento tenemos de importancia, gobierno y oposición y los que puedan llegar a gobernar el futuro, a eso que son los verdaderos temas que inciden que una sociedad pueda progresar, pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda incluir a la mayor cantidad de gente posible. Porque a un padre sin educación es igual a malos ingresos y que al hijo tenga el mismo resultado. La Argentina se formaron las grandes clases medias en gran parte gracias a la 1420, que hizo que muchos hijos de analfabetos llegaran a la universidad y ocuparan altas posiciones, incluso algunos de ellos. Pero fue fruto de un gran esfuerzo educativo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y seguimos después con mirando un poco qué pasa en el mundo.
We must be one.
Vamos a dar un pantallazo por lo que está pasando en el mundo. Bueno, algo dijimos al principio con el tema de la crisis, que en lo que puede repercutir en nuestro país, que en el caso de los precios de la energía nos está favoreciendo. Como también ofrece en los minerales, con el desarrollo de los autos eléctricos, que tenemos grandes yacimientos de litio, por ahora en Catamarca, Salta y Jujuy, para las energías alternativas, o también el cobre, que también es muy importante para todas estas energías nuevas y las energías alternativas, que pueden significar de aquí a 5 o 6 años, entre petróleo y minerales, 60, 70 mil millones de dólares más a nuestras exportaciones, que este año pueden superar los 100 mil. Más lo que puede la expansión que aún puede dar el sector agropecuario, que es muy importante, que además que con la demanda que hay en estos momentos de carnes en el mundo. En nuestra región, el domingo pasado hemos tenido la elección en Colombia, donde el resultado es que va a terminar en un balotaje entre el candidato al oficialismo, que salió segundo, sería del centro izquierda, y un outsider muy a la derecha del Partido Conservador Tradicional, que le ha ido mal, la nieta de un expresidente conservador de los años 60, de León Valencia, Guillermo León Valencia, la nieta fue candidata y sacó un 8-9%, y lo que significa el fin del ciclo que se llamó el uribismo. El presidente que en su momento enfrentó el desafío de la guerrilla con el Plan Colombia y logró éxitos en pacificar gran parte de, junto con su ministro de Defensa y luego su sucesor Santos, en pacificar Colombia. El candidato que sacó la primera minoría, entonces es un hombre admirador de Trump, de Bukele, de Ecuador y de nuestro presidente Milei. Ha sacado poquito más del 43 frente a un 41 del candidato oficialista, así que se decidirá en las próximas semanas en el balotaje quién es el que va a gobernar un país que más está en las zonas de interés directo de Estados Unidos, lindero al canal de Panamá. No olvidemos que Panamá era un territorio colombiano, que cuando el presidente Teodoro Roosevelt lo hizo independizar para construir el canal una vez que desplazaran a la compañía francesa que había quebrado, había encarado en el siglo anterior la construcción del canal de Panamá. Y ahí al lado está también Venezuela. Colombia es el país que más refugiados venezolanos tiene, alrededor de 2 millones, producto precisamente de su vecindad. Y es un país donde el narcotráfico ha tenido mucha gravitación. Primero fue un lugar de tránsito desde Bolivia y Perú para procesar y luego exportar hacia el mercado norteamericano, y luego ya se convirtió en un productor también del cultivo de coca y el refinamiento. El problema de la cocaína sigue vigente. Hoy Colombia produce 3 veces más que en la época de Escobar, pero la diferencia es que no se está produciendo los atentados terroristas contra el Estado colombiano de los que generaba Escobar. Pero sí sigue un problema con la vinculación con ciertos grupos guerrilleros que aún no han depuesto las armas. Así que, si bien Colombia al lado de la situación que se vivía en los 80, en la década de los 90, hoy es un país que ha logrado una relativa paz y seguridad, todavía no ha terminado de solucionar qué problema y lograr que el Estado ejerza efectiva jurisdicción en todo el territorio. Los índices económicos no han sido desfavorables de estos años de Petro, un presidente controvertido por su actitud de declaraciones, sus estilos, pero Colombia, hay que decir que nunca ha tenido esos ciclos que tiene la Argentina, que por ahí tenemos 2 años que crecemos al 8, al 10, incluso al 11%, pero después nos vienen las depresiones que caemos un 7, ¿no? Colombia generalmente son crecimientos modestos por sostenidos. Cuando hay una recesión también es muy pequeña, por ahí un medio, pero generalmente crece todos los años, un 2, 2.5, pero va creciendo. Así que es una economía que se ha ido consolidando. Pero les digo, en un ambiente donde, en definitiva, no se olviden que Bogotá está nada más que a 2.5 horas de vuelo de Estados Unidos. Cuando uno va a esos países se da cuenta de lo lejos que estamos como nosotros, porque también está a 6-7 horas de vuelo de Europa. Nosotros, que estamos a 13 horas, de 12 horas de Nueva York, 13 horas de Madrid o de Roma, ahí tenemos conciencia de mayor distancia, ¿no? El otro tema es el de la guerra de Ucrania, que sigue, donde da la impresión de que Ucrania está teniendo mucho éxito en frenar a Rusia e incluso está recuperando terreno. Rusia está en guerra desde que invadió Ucrania en más de 4 años. Es decir, ha superado ya en 2 o 3 meses la guerra que tuvo en el año del 41 al 45, la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania le invade en junio del año 1941. Una guerra prolongada. Sí, estuvo más años en Afganistán, pero otro tipo de guerra. Por otro lado, tenemos el conflicto de Medio Oriente, donde hay anuncios de acuerdos que después la otra parte los desmiente, generalmente. Y bueno, y el presidente Trump, que dice una cosa un día, otra al día siguiente, distinta, y así, y a veces los cambios son en pocas horas, y aparentemente, por ahora, Irán no da señales de aceptar el acuerdo, que ha descubierto que tiene una llave, que es el estrecho de Hormuz, con todas las consecuencias que pueden tener para el mundo, que va el aumento de los precios del petróleo, problemas de abastecimiento de energía, hay ya racionamiento en la India de energía, China ha reaccionado ahora con la construcción de un gran gasoducto desde Rusia, que va a aumentar la interrelación ruso-china, pero eso lleva un tiempo, y la que más se está afectando entonces es la India, Europa y bueno, los países de la región que han perdido, los países, por ejemplo, de los Emiratos, que vendían estabilidad, seguridad por inversión, que estaban diversificándose para los servicios, el turismo, y ahora quién va a hacer turismo ahí. Las pérdidas que significan para Egipto, que no está totalmente implicado, pero está en zonas de riesgo, digamos, ¿no? Y el desconcierto que reina en Estados Unidos, que pensaron que sería una aventura, es decir, pensó el gobierno, usted sabe que el Pentágono estaba en contra, pero bueno, los ha embalado el líder israelí Netanyahu en esto y pensaron que en una cuestión de horas iban a liquidar al liderazgo iraní, ahogando las posibilidades de renovación, porque hace pocos meses había grandes manifestaciones, el pueblo iraní no dejaba de demostrar su descontento, salía a la calle, había represión, miles de muertos y seguían saliendo a la calle, y ahora se ha galvanizado un sentimiento patriótico de resistencia, donde además el objetivo de cambiar el liderazgo por alguien más accesible para llegar a negociar ha sido el resultado contrario. Tenemos un liderazgo más endurecido donde los que dirigen la Guardia Revolucionaria, esa fuerza paramilitar que convive con las Fuerzas Armadas, es la que hoy está en el poder. Incluso están conversando con alguien que tuvo mucho que ver con los atentados terroristas que sufrimos en la Argentina en el año 92 y 94, cuando volaron la bajada de Israel, ahí en Arroyo y Suipacha, y en el barrio de Once, la AMIA en el año 94, con las decenas de muertos y centenares de heridos que soportamos. Los atentados terroristas más serios, más graves, que ocurrieron en el mundo en la última década del siglo pasado. Así que no sé qué explicaciones va a dar el señor Trump, donde además en su país está teniendo un problema de aumento del precio del combustible que se ha duplicado. En Estados Unidos el combustible es clave. El estadounidense promedio utiliza mensualmente un 120% más que un argentino en su movilidad. Constantemente está un auto. Estados Unidos, si uno se pone a observar autopistas, va a ver que el tráfico no es constante a cualquier hora del día. No hay diferencias entre las 3 de la tarde y las 3 de la mañana. Es impresionante. Pasan yendo en auto. Y así que eso influye, pues se ha duplicado el precio, más la repercusión que tiene en toda la cadena. Con lo cual, el problema de la inflación se ha incrementado y esto significa que por ahora, a pesar de que el presidente Trump presiona para que baje la tasa de interés, es difícil que la bajen. Con lo cual, influye en las negociaciones para tener refinanciamiento, conseguir créditos para a su vez pagar los vencimientos de capital que tiene la Argentina el año que viene, que están en alrededor de los 20.000 millones de dólares. Con lo cual, las complicaciones se extienden para todo el mundo. Por ahora ni siquiera se habla ya del tema del uranio enriquecido. Yo les he contado en programas anteriores que este tema en el año 2015 estaba solucionado cuando el presidente Obama logró un acuerdo con Irán, donde ni se habló del estrecho de Hormuz, de libre tránsito, como el estrecho Magallanes, o el Cabo Buena Esperanza. Y donde Irán entregó el uranio que había enriquecido, cobró 400 millones de dólares, lógico, había hecho una inversión, y ese uranio fue a Rusia, que lo necesitaba para sus centrales atómicas, tiene una red muy importante, decenas de centrales atómicas, para su parque de generación eléctrica, y por otro lado, esto había habilitado periódicas inspecciones que tuvieron lugar con éxito, donde los inspectores de la Comisión de Proliferación con sede en Viena, donde está el embajador Rafael Grossi, argentino, iban con asiduidad a hacer el seguimiento. El problema es que en la primera presidencia de Trump eso fue desconocido, fue denunciado por presión de Netanyahu, ese acuerdo. Con lo cual Irán volvió a enriquecer uranio y a trabar las inspecciones. Bueno, ahora se trata de volver a un acuerdo como el 2015. Pero por ahora, lo único que prioridad es el tema del estrecho. Que no significa que de inmediato se resuelva el problema, porque además se han destruido muchas refinerías, tanto en Qatar, en Bahrein, en Dubái, en Arabia Saudita, así que eso va a llevar un tiempo. Y otro tema de gran gravedad, la destrucción de fábricas de fertilizantes, de urea. Qatar generó una gran industria de fertilizantes, de creación de urea a partir de gas, una de las grandes gran reservas de gas es la de Qatar. Sin embargo, están destruidas. Con lo cual, esto puede provocar problemas de producción de alimentos muy serios para los próximos meses. Y encarecimiento de la Argentina. Porque la Argentina importa la mitad, a pesar de que produce gas, la mitad de la urea que necesita. Ya sí empieza a haber inversiones para lograr el abastecimiento y lo que debería plantearse el país es convertirse en un gran exportador de fertilizantes, es decir, agregarle valor al BAS de Vaca Muerta, que es lo que genera empleo. En estas discusiones que se están dando en los últimos tiempos con este modelo de darle énfasis a través de los RIGIs y promover inversiones con determinados instrumentos fiscales y más allá también de instrumentos de protección jurídica a las inversiones, al petróleo, al gas, a la minería, es el tema de si hacemos economía extractiva o vamos a tener una economía de valor agregado. A ver, si en vez de podemos exportar fertilizantes, ahí estamos haciendo valor agregado. Esto que es el gran desafío que tiene la Argentina para poder generar empleo, porque una de las discusiones es cuánto empleo genera Vaca Muerta, cuánto empleo genera una minera, cuánto empleo genera una explotación de litio, una explotación de cobre. una vez que está instalada. A ver, trabajos indirectos hay siempre, porque además hay gente que va a ganar muy bien y va a generar consumos importantes y va a generar construcción de viviendas, demás. Pero el gran problema está en los grandes centros urbanos. No se los habla mucho del conurbano. El conurbano bonaerense, y hay conurbanos en Rosario, y hay conurbanos en Santa Fe, y hay conurbanos en Córdoba, y ya hay de todos lados, en Tucumán, Bahía Blanca, en Mar del Plata. ¿Cómo generamos empleo? Bueno, hay que agregar valor, que también va para nuestra actividad tradicional de agricultura y la ganadería. En nuestra actividad tradicional, agricultura, ganadería, generar valor sería, en vez de exportar harinas, o de exportar trigo, exportar harinas. Y en vez de exportar harinas, exportar más galletitas y pastas. En vez de exportar tanto harina de soja o maíz, exportar carne. Esa es la clave, carne. Y lo ideal de todo sería a su vez generar cadenas de comercialización en el mundo, así como están los McDonald's y todas esas cadenas de alimentos, de comidas rápidas desde Estados Unidos. Bueno, generar, no sé, la red de el chorizo loco, el lomo loco, que 20.000 cadenas de comercios en el mundo que se sigan a vender carne argentina, el churrasco argentino. Eso es la manera de generar trabajo, de generar empleo, con la exportación de las hortalizas. Hoy tenemos, hay tecnologías que permiten, por ejemplo, vender un peseto con vegetales, ¿eh? Todo eso bien conservado. Esto genera trabajo en la petroquímica, por los envoltorios, congelamiento, da trabajo a los productores de arvejas, de papas. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que se llama exportar valor agregado, que es exportar trabajo. ¿Y qué es exportar? Exportar empleos. Esa es la salida que tiene nuestro país para solucionar ese tema, ¿no es cierto? Y bueno, por lo cual nos habría que plantearse, yo decía antes, el tema de una reforma tributaria, porque de alguna manera, con este sistema de los RIGI, estamos volviendo a algo que hicimos siempre, privilegiar determinados sectores. Es una contradicción. El gobierno decía, bueno, una vez que estamos en el problema monetario, cada uno invierte sus negocios y no es un tema del Estado. No, está diciendo, si vos invertís en esto, vas a pagar menos impuestos. Bueno, era el régimen de promoción industrial que se hizo en otras épocas. Así se financiaron los sistemas como el de Aluar, o las primeras petroquímicas, o cuando se radicaban industrias en San Luis o en Catamarca, y decía, bueno, si esta fábrica la ponés ahí, en vez de pagar 15, estás exento de IVA. Es decir, se sigue usando esos instrumentos, y entonces el planteo que hay que hacerse, sino que hay que hacer una reforma tributaria para todos, no para unos que haya privilegiados y otros que no tengan los mismos estímulos. Que es como el otro tema que ya ha planteado también, hay un planteo del Fondo Monetario, es el famoso tema del monotributo, que está repercutiendo en el financiamiento del sistema de salud. Hoy hay una noticia que el sindicato de camioneros ya no le está pagando a la farmacia lo que corresponde, entonces un camionero iba con la receta y no le hacen el descuento que siempre se hace a prepagas, obras sociales, cuando se compra medicamentos del 50 al 40 o algunos medicamentos que son directamente financiados o por el sistema o por el Estado. Va directamente, eso ya empieza a haber problemas y se cree que en las próximas semanas puede haber otros más. Bueno, ahí vamos a otro asunto que va a ser noticia en las próximas semanas, que es qué pasa con la ley de patentes. Porque si hay un sector privilegiado en la Argentina, es el de los medicamentos. Uno lo ve hasta en cómo viven los dueños de los grandes laboratorios y las extravagancias que hacen en su estilo de vida, que no lo hacen otras personas de importantes de este país, digamos, dueños de grandes empresas o de grandes compañías, pero que tienen una rentabilidad de una magnitud insólita. Acaba de hacer hace unos meses una prueba Mendoza con la importación de medicamentos de la India de gran calidad, tiene respaldo internacional, son aceptados en todo el mundo, que ha significado bajarlos a la mitad. Esto es un tema que va a estar en el Congreso en las últimas semanas y que también tiene que ver con insertarnos en el mundo. Porque ¿cuál es el planteo que hacen los grandes laboratorios internacionales? Nosotros gastamos en investigación, generamos una patente, hemos gastado, a ver, el desarrollo decenas, centenas de millones de dólares, viene un señor a la Argentina y lo copia, y no recibimos nada. Pero a su vez perjudica a los investigadores argentinos, porque en contrapartida no pueden generar patentes que nosotros podamos producir cuando producimos. Por ejemplo, hay una vacuna contra el COVID argentina. Curiosamente, los vacunatorios oficiales se sigue vendiendo la Pfizer. En las farmacias hay vacunas y dicen que es muy buena contra el COVID argentina. Bueno, ¿por qué no podemos generar y exportar nosotros nuestras vacunas o generar más patentes? La Argentina está generando nada más que 800 patentes al año frente a 4 o 5 mil de Brasil, 600 de Chile y decenas de miles de países como Corea, Japón. ¿Por qué? Porque hay investigación y porque además están en el... no ponen barreras, están en el... para poder ir para allá tenemos que dejar que vengan también. Es un ida y vuelta, porque la investigación científica no tiene fronteras. Entonces, en eso hay que entender... Es un poco que le pasaba, yo siempre comparo con el fútbol. Como por razones de edad, me acuerdo de cuando no íbamos a los certámenes de fútbol, pero que cuando uno escuchaba los programas de radio de los años 50, éramos los mejores del mundo. No fuimos al Mundial del 38, no fuimos al del 50, no fuimos al 54. Y en el 58, el cronista de esa época más famoso, que se llamaba Ardigó, terminaba todos los días sus programas de radio, el más escuchado sobre el fútbol, decía hasta Estocolmo. Y el presidente de la AFA dijo, volveremos con la copa. Nos eliminaron en la primera rueda con el famoso 6-2 de Checoslovaquia. Y ahí nos dimos el frentazo y empezó la larga y dura lucha de distintos campeonatos que nos iba mal hasta que logramos la Copa del Mundo en el 78 por primera vez. Se dio una maldición. ¿Por qué? Porque salimos al mundo, salimos a competir, a probarnos. Es lo que tiene que hacer el país. Y en esto de los medicamentos hay que hacerlo, porque además se trata nada menos de la salud de la gente, de este jubilado que no sabe si comprar un kilo de arroz o un medicamento. Entonces, por lo menos facilitemos de que los medicamentos tengan el precio que deben tener y no esa cosa ridícula que valen. El ministro una vez de Economía habló de que él compraba sacos en el exterior y no aquí. Sí, es cierto, uno puede comprar sacos a la tercera parte en el exterior. Bueno, con los medicamentos uno puede comprar medicamentos a la tercera parte cruzando la frontera. ¿Por qué no los podemos tener en la Argentina? Terminemos de una vez con ese curro. Bueno, me están indicando que quedan 2 minutos. 2 minutos. ¿De qué podemos hablar en 2 minutos? Hemos hecho de todo. Bueno, se nos viene el Mundial de Fútbol. Con lo cual el gobierno va a tener un respiro. Todo el mundo va a tener un respiro. Porque todo lo único que se sabe hablar es el Mundial de Fútbol. Y va a buscar que... Y el Mundial de Fútbol, hay que hacerse una pregunta. ¿Le va a dar un respiro a la dirigencia de la AFA? Acá parecía que se las veía muy mal. Después lograron que el ministro de Justicia sea muy amigo de ellos, en toda su familia, y festejan la familia, las fiestas en la quinta, que no se sabe bien si es de Tapia, si es de Tobillino. Otro dice que es del senador Zamora, ahí la quinta de Pilar. Bueno. Y los jueces que están proponiendo, hay 2 o 3, vamos a ver qué pasa, porque hay uno que le pidió el juicio político a Patricia Bullrich, pero ahora lo sostiene Karina, y es muy allegado a la AFA y lo festejan. Pero hay una noticia interesante. Hay 3 fiscales en Estados Unidos que están actuando contra Chiqui Tapia y Tobillino. Así que también están arriesgando no regresar si van a ver el Mundial. Ya pasó. Hace unos años que un dirigente de la FIFA, mientras estaba en una platea, yo en este momento no recuerdo si fue creo que el Mundial del 14, estaba en su platea, resulta que cuando se levanta tenía 2 personajes de la policía suiza que lo llevaron a una dependencia de Interpol para extraditarlo a los Estados Unidos. Así que bueno, veremos cómo sigue eso, que es un tema que no está caído. Y todos los días aparecen nuevas cosas, como aparecen también nuevas cosas con el caso Adorni, ahora con algunos negocitos que hacía su mujer. Como vemos, los problemas de la casta están vigentes y la casta no ha desaparecido. El gobierno forma parte de la casta. Nos guste o no nos guste, más allá de los discursos. Hasta el próximo martes.